Vamos a adentrarnos en los misterios egipcios para hablar del mantra Isis. Incuestionablemente, los misterios sagrados que se encuentran en cada una de las culturas del mundo nos dan un conocimiento pues muy superior, un conocimiento que nos puede llevar a una transformación radical, a una transformación total. Indudablemente que necesitamos de extraer de los papiros egipcios, de las pirámides, de los nichos, de las pirámides sagradas, de los códices, de los monolitos sagrados, todos esos conocimientos trascendentales que pueden permitirnos una revolución psicológica, una revolución integral en cada uno de nosotros para dejar de sufrir. Cuando se estudia a los egipcios, inmediatamente encontramos el conocimiento profundo del eterno principio femenino divinal. Dios como padre es sabiduría y Dios como madre es amor. Los dos platillos de la balanza cósmica, los dos pilares o las dos columnas del templo de Salomón nos vienen a representar lo mismo. El eterno principio masculino divinal pues representa la severidad y la sabiduría. Y el eterno principio femenino divinal nos viene a representar la dulzura y el amor. Estos dos platillos de la balanza cósmica deben de equilibrarse siempre. Y cuando uno se adentra en la cultura egipcia, encuentra que el eterno principio femenino divinal está representado por muchas diosas, pero la principal es Isis, la esposa de Osiris. Osiris viene a representar a nuestro padre que está en secreto. E Isis nos viene a representar la madre divina. Elena Petronila Blavatsky, autora de Isis sin velo, precisamente, y Doctrina Secreta, dice que hay tantos padres en el cielo como seres humanos hay en la tierra. Esta afirmación que nos hace es algo extraordinaria, porque los misterios egipcios nos hablan de que estos principios no pertenecen al pasado, no suponen una parte de la historia, sino que es algo de palpitante actualidad, y que cada uno de nosotros tiene su propio Osiris y su propia Isis en sus interiores más profundos, en su parte más honda se encuentran estas dos deidades en nosotros mismos. Es pues Osiris Unéfer, así se le llamaba, el ser bueno, así se le traduce, triunfador, hijo de Nut, primogénito de Keb, Dios antiguo, dueño del soplo de la vida, príncipe del oriente y del occidente. Bueno, pues Unéfer o Osiris venía a conquistar a los pueblos con su bondad, con su sabiduría, con sus conocimientos. E Isis, la madre divina, siempre vino a representar el amor, la dulzura, el cariño. Entonces, este conocimiento debemos nosotros aplicarlo en nuestra vida. En realidad, cada cultura representa estos dos principios internos de cada ser humano de diferente forma, pero al fin y al cabo vienen a significar lo mismo. Cuando hablamos de Isis, entonces estamos hablando de nuestra madre divina. Beethoven, en su vida ejemplar, tenía en su mesa de trabajo una estatuilla precisamente de Isis. Y dice la tradición que con su puño y letra escribió Isis, aquella a quien ningún mortal ha levantado el velo. Bueno, pues entonces esto de Isis tiene profundos conocimientos, es nuestra madre divina interior. En cada cultura se enseñó este principio eterno, son las vírgenes de cada una de las religiones, es la Tonantzin entre los aztecas. Tonantzin quiere decir nuestra madrecita. Teteoina también se le llamaba a la madre divina entre los aztecas. Y Teteoina quiere decir la madre de los dioses. Es Insoberta, Rea, Cibeles. Entre los griegos es Kundalini, entre los orientales es Akabolsub en el templo lunar de Chichen Itza. Es la joven virgen Ishkik del Popol Vuh. Bueno, pues en cada cultura vamos a encontrar algún nombre que se refiera a este principio eterno divinal, pero lo interesante, o por lo menos en lo que al círculo esotérico atañe de las religiones, se tiene que comprender de que cada uno de nosotros tiene su propia madre divina, su propio padre individual, que está presente en cada pensamiento de nosotros, en cada sentimiento y en cada acción, tratando de ayudarnos, tratando de protegernos, tratando de colaborar en nuestro trabajo interior, pero lamentablemente nosotros estamos muy lejos de ella. Nosotros con nuestros actos nos alejamos de este principio eterno. Cada vez que nosotros nos identificamos con la lujuria, con la pornografía, con el adulterio, pues son cosas contrarias a lo que representa nuestra Madre Divina, y por lo tanto estos hechos pues nos alejan de nuestra Madre Divina interior, de nuestra Madre particular. Escrito está en Anales Antiquísimos que el hijo fiel, el que sigue a su madre, marcha por el camino recto, pero el hijo infiel, aquel que se olvida de su madre, pues cae en el error, se extravía. Entonces, nosotros debemos no olvidarnos de nuestra Madre Divina. Ella, la Madre Divina, es la que tiene la capacidad, el poder de destruir nuestros defectos de tipo psicológico previamente comprendidos. Por eso es que se le ve con una lanza, se le ve pisoteando una luna en las distintas iglesias antiguas, se le ve, con una espada, se le ve decapitando a ciertas figuras monstruosas en las diferentes culturas. Y bueno, pues esto nos quiere decir que ella es la que tiene la capacidad de aniquilar, de destruir a nuestros elementos psicológicos indeseables previamente comprendidos. Ella no puede desintegrar lo que no hemos comprendido a cabalidad. Entonces, nuestro trabajo es comprender nuestros defectos, y el de la Madre Divina interior particular es la de desintegrarlos. No importa el nombre que le demos, eso es lo de menos. Si nos gusta la cultura egipcia, pues le podemos llamar Isis. Y si nos gusta la cultura oriental, pues le podríamos llamar Kundalini. En todo caso, no importa el nombre que se le dé, hay que llamarla con el corazón, así como nosotros llamábamos a nuestra madrecita física de niños, que teníamos frío y le llorábamos, que teníamos hambre y le llorábamos, y entonces nuestra madrecita física llegaba ante nosotros a cobijarnos, a darnos de comer, etcétera. Bueno, pues ese es el sistema, el mejor sistema que se tiene para orar a nuestra Madre Divina, pues es como cuando niños, concentrarnos en ella, lo que salga del corazón, con verdadero sentimiento, y ella está ahí, presente ante nosotros, para auxiliarnos, para ayudarnos en todo lo que nos propongamos en bien del trabajo que se tiene que hacer para autorrealizarnos. Entonces ella está ahí, lista para todo este trabajo. Entonces, como bien hablábamos, cuando Beethoven dice o escribe aquella frase al pie de una estatuilla de Isis, la que ningún mortal ha levantado el velo, esto es algo muy interesante, porque ese velo, el velo de Isis, nos viene a representar, cuando se rasga, nos viene a representar el poder ver las distintas dimensiones de la naturaleza y del cosmos. Ese velo, el velo de Isis, cuando uno lo rasga, cuando uno lo rompe, entonces queda bajo nuestra mirada todas las dimensiones de la naturaleza. Podemos ver a los elementales de la naturaleza o criaturas inocentes que tienen su cuerpo físico en las plantas, en los animales y en las rocas. Podríamos nosotros ver el aura de las personas. Entonces, por este motivo, es que este mantra Isis, que es el nombre de nuestra Madre Divina, el nombre de Devi Kundalini Shakti, nuestra serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, pues nos viene a otorgar la auténtica clarividencia. No estamos hablando de la clarividencia subjetiva, subconsciente, inconsciente, infraconsciente, no estamos hablando de esos tipos de clarividencia, esa clarividencia que suelen pregonar en los médiums y los espiritistas y los cualquier gente que ande presumiendo de estas facultades. No estamos hablando de ella. Tampoco estamos hablando de aquellas personas que en forma inconsciente llegan a ver fantasmas, llegan a ver sombras, llegan a ver cosas. Esa es una clarividencia subjetiva que no nos interesa. Es una clarividencia de tipo negativo que para nada sirve, sino para complicarnos la vida. Estamos hablando de la auténtica clarividencia consciente, positiva, de tal forma que uno tiene la capacidad de ver cuando quiere ver y no ver cuando no quiere ver. La clarividencia subjetiva e inconsciente es incontrolada. Vemos cuando no queremos ver, no vemos cuando queremos ver, pues esta no sirve para nada, está sujeta a los distintos defectos de tipo psicológico y complica la vida de todo aquel que la desarrolla, la clarividencia negativa. La clarividencia positiva es la que buscamos aquí en la Gnosis, es una clarividencia que se viene a desarrollar como requisito previo la disolución de nuestros elementos psicológicos indeseables, específicamente la ira y todas sus facetas. La ira, la violencia, la intolerancia, la impaciencia son defectos que dañan el chakra que está relacionado con la clarividencia o centro magnético. Este chakra es el chakra del entrecejo. Martes Lobsang Rampa habla del tercer ojo. Ese tercer ojo es el chakra de la clarividencia que se activa en la medida que nosotros destruimos cada uno de los defectos psicológicos de la ira. Mientras nosotros seguimos de berrinchudos, de corajudos, de intolerantes, de resentidos, la clarividencia nomás no se va a poder desarrollar. Así que, por más que hagamos, la clarividencia no va a ser posible su desarrollo si no trabajamos sobre sí mismos. También como requisito se pide que no se ande hablando de lo que se ve. Quien habla de lo que se ve, entonces su clarividencia se torna negativa. Se tiene que tener total discreción. También se tiene que eliminar los yoes metiches, los yoes entrometidos. No tenemos por qué andar espiando la vida ajena para nada, porque entonces la clarividencia no se desarrolla. Así que, como dice el dicho, quien dice, pues no sabe, y quien sabe, no dice. Este axioma se aplica aquí. Quien realmente es un auténtico y verdadero clarividente no lo anda diciendo. Y quien lo anda diciendo, pues no es un clarividente auténtico. Será un clarividente negativo, pero no positivo. Y los clarividentes negativos han llenado al mundo de problemas, de divorcios, de dolor y de todas esas cosas tan negativas que aparecen en los códigos penales. Así que eso no nos interesa. Entonces con el mantra Isis se trabaja a la par de la muerte del yo de la ira, se trabaja para el desarrollo de esta clarividencia positiva. ¿En cuánto tiempo se va a desarrollar? Pues quizás en décadas, quizás en toda la vida de trabajo. Solamente así es como se pueden obtener resultados. Resultados rápidos no hay. Para la clarividencia positiva se requiere de un trabajo incansable, de una y otra vez estar trabajando hasta que estas facultades se desarrollen en forma positiva y gradual. No hay nada fácil para estas facultades. No es que nos tomemos una bebida y ya está listo, o que nos inyectemos algo, o que nos comamos alguna planta. No, amigos, no estamos hablando de nada de eso. Se requiere de mucho trabajo intenso y positivo para poder desarrollar esta clarividencia. Bueno, pues vamos a hacer esta práctica. Es muy sencilla. Nada más tenemos que relajarnos y hacer el mantra. concentrados en nuestra Madre Divina, pidiendo, suplicando el desarrollo positivo de esta facultad maravillosa. Así que vamos a hacer la práctica. Todos nos vamos a colocar en una postura cómoda, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a relajar nuestro cuerpo. En forma muy paciente, relajamos cada parte de nuestro organismo. Relajamos nuestros pies. Vamos dejando a un lado todas esas ansiedades, deseos, apetencias, recuerdos, conflictos. Al ir relajando nuestro cuerpo, pues vamos dejando a un lado todo esto. Relajamos pantorrillas, rodillas y muslos. Relajamos glúteos, órganos creadores, cintura. Con mucha paciencia vamos relajando cada parte de nuestro cuerpo, adormeciéndonos en forma deliciosa con esta relajación. Relajamos el estómago, el pecho, la espalda, nuestro corazón. Pasamos a nuestros hombros, brazos y manos. Nuestra personalidad tiene que estar pasiva para estas prácticas. Al hablar de personalidad, nos referimos a las cuestiones del trabajo, a las cuestiones de la familia, de la calle, de los amigos, de los estudios. Pues en este momento hay que dejar pasivo todo eso y con la relajación vamos dejando en pasividad nuestra personalidad. Al mismo tiempo hay que ponernos en recuerdo de sí. Relajamos el cuello y la nuca. Recuerdo de sí es vivir cada instante, cada momento, cada segundo. Es estar aquí y ahora, sin que nuestra conciencia se escape a otros tiempos o lugares, debemos estar aquí. Relajamos cuero cabelludo, frente, orejas, ojos, nariz, mejillas, labios, lengua, barbilla. Toda nuestra cabeza la relajamos. Ahora nos concentramos en nuestra Madre Divina, pues cada uno tiene la suya propia. No tiene forma, pero es la raíz de todas las formas. Suplicamos, imploramos su asistencia, su ayuda en esta práctica. Y concentrados en nuestra Madre, la llamamos con el mantra Isis. Sencillamente estamos concentrados en nuestra Madre Divina, disfrutando de unos momentos de tranquilidad, de paz, buscando ponernos en contacto con nuestro corazón, con nuestra Madre Divina. Eso es todo. No se busca ver nada, no se busca tener experiencias sorprendentes, ni sentir calor, ni energías. Lo único que buscamos es un momento de recogimiento espiritual, concentrados en el eterno principio femenino divinal. Continuamos con el mantra.
Y
concentrados en nuestra Madre Divina, suplicando, pidiendo, rogando ayuda, protección, iluminación y el desarrollo de esta facultad maravillosa que nos permite ver el ultra de la naturaleza. Agradecemos a nuestra Madre Divina la ayuda que nos ha brindado. De corazón, que las palabras salgan de nuestro corazón, sinceramente, muy bien, hemos finalizado nuestra práctica de hoy. Podemos ir abriendo nuestros ojos, moviendo nuestro cuerpo. Y esto es nuestra práctica de esta noche con el mantra Isis. Vamos a darles la bibliografía de este tema. Les sugerimos que estudien la lección, la conferencia del poder de los mantras por el maestro Samael Aumbeor. La encuentran en nuestra sección de conferencias. Ahí la pueden encontrar, la conferencia del poder de los mantras, para ahondar en este mantra tan maravilloso que hemos estudiado el día de hoy. También le recomendamos el capítulo de la Kundalini en la Gran Rebelión. También les recomendamos esto para entender un poco más este principio femenino, interno, divinal, que todos llevamos y que trata de ayudarnos siempre.
Instituto Cultural Quetzalcóatl.
www.samaelgnosis.net.